La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en Melilla tres mujeres cuando intentaban introducir ilegalmente a un bebé en España. Tenían previsto llegar a Almería, Lorena Fernández.
Un niño que no tiene ni un año y entre cuyos pañales había ocultos 11.000 euros en efectivo. Las tres mujeres marroquíes fueron detenidas en un control rutinario de vehículos cuando pretendían embarcar en un buque con destino a España. Una de ellas, quien asegura que es la madre del bebé, viajaba con el pasaporte francés de otro menor. En la foto aparecía un niño de unos 3 años y con rasgos muy diferentes a los de su supuesta madre, lo cual despertó las sospechas. Al final, las tres mujeres confesaron, el bebé que viajaba con ellas ha quedado al cuidado del Centro de Protección de Menores de Melilla hasta que se demuestre que la mujer que viajaba con él es su verdadera madre.
Vamos hasta el Reino Unido tras conocerse la decisión de la Unión Europea que concede una nueva prórroga retrasando el Brexit hasta el próximo 31 de enero. Estamos pendientes ahora del Parlamento británico. Esta misma tarde hay votación y lo más probable es que salga adelante la convocatoria electoral. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Eso es, a las 3:30 empieza la sesión parlamentaria y a eso de las 6, hora española, se votará la convocatoria electoral. Boris Johnson quiere elecciones generales el 12 de diciembre, pero para ello necesita el apoyo de 2/3 de los diputados. En otras dos ocasiones se lo han bloqueado, pero hoy todo indica que lo conseguirá. Una vez que Bruselas ha concedido la prórroga del Brexit, gobierno y oposición se han quedado atrapados en sus propias promesas. Todo apunta a que el Reino Unido irá a las urnas antes de Navidad, pero nos falta por ver qué deciden los laboristas.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hay al menos 4 detenidos en Vietnam con relación a las 39 personas aparecidas muertas en un camión en Essex, en el Reino Unido. 31 hombres y 8 mujeres asiáticos, y permanece detenido el conductor de ese camión, un norirlandés de 25 años que se enfrentará a una vista oral el 25 de noviembre. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, tiene mañana cita ante un juzgado de primera instancia para responder por la euroorden reactivada por el Supremo Español por los delitos de sedición y malversación tras conocerse la sentencia del alto tribunal contra la cúpula independentista por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La policía está investigando 2 posibles intentos de rapto en el barrio de Lucero, en Madrid. Los hechos ocurrieron a principios del mes de octubre y los autores serían uno o varios hombres que se moverían con una furgoneta negra. Y en el último medio siglo, España ha sufrido 96 olas de calor, según datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología, que señala al 2017 como el año más caluroso de la historia desde que hay registros.
Y hoy hay una ciudad que está disfrutando de su liderato. Es Granada, líder de primera 46 años después, José Luis Corrochano.
El aplazamiento del Barcelona-Real Madrid ha permitido que el Granada sea líder en solitario tras 10 jornadas. El gol de Vadillo contra el Betis le coloca en esa primera posición. Había sido líder en la quinta jornada de la temporada 73-74. Mañana comienza una nueva jornada de liga con el Deportivo Alavés Atlético de Madrid y el Barcelona-Valladolid. Y en el fútbol femenino estamos pendientes de una reunión que se está celebrando a esta hora entre la AFE y los clubes para saber si finalmente hay huelga o si hay un acuerdo de última hora. En esa reunión está Miguel Aguilar.
Llevan en esta última reunión in extremis para intentar evitar la huelga del fútbol femenino y todo parece indicar que no va a haber acuerdo. Las peticiones de las jugadoras son un salario mínimo de 16.000 euros brutos anuales, seguro de salud y limitación de la parcialidad, entre otras demandas, y si no hay acuerdo cuando salgan, que como digo, hasta donde hemos podido saber no va a haberlo, el paro será previsiblemente el fin de semana del 16 y 17 de noviembre.
Una más de fútbol. Esta noche debuta España en el Mundial Sub-17, se disputa en Brasil y a las 9 de la noche jugamos contra la selección argentina.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Holy Wings, que es una celebración que se extiende para vivir en cristiano la víspera de Todos los Santos.
Pues Holy Wings es un juego de palabras que significa la santidad vence. En inglés se parece a Halloween, que significa víspera de Todos los Santos, pero es que esta última celebración ha ido perdiendo su relación con la fe cristiana y su forma de plantear la vida y la muerte, el bien y el mal, son completamente distintas. La diócesis de Alcalá de Henares ha sido pionera en España a la hora de celebrar Holy Wings, una iniciativa que nació en París en 2002, pero cada vez son más las diócesis que se suman. Frente a los disfraces de muertos vivientes que llenan las calles el 31 de octubre, en esta celebración se propone a los niños vestirse de santos de las diversas épocas. Lo vamos a contar con detalle dentro de un rato en El Espejo.
Frente a Halloween, Hollywood. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Sigues en Mediodía COPE.
Mm.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar, Marta, este lunes, primer día de la semana. Nos gustan los lunes, sí. No sé si tanto como a Carlos Herrera, pero nos gustan.
Y pues la a mí yo prefiero los viernes, Antonio, siempre te lo digo, siempre te lo digo.
La noticia que te contamos, seguro que no te va a dejar indiferente. Otra cosa no, pero sin duda llama la atención. Una de las protagonistas es Paz Buján, el otro protagonista es su hijo Óscar, y todo se remonta a 2015. El escenario es la población de Melide, que está muy cerca de Toques, en La Coruña, que es el municipio donde viven esta madre y su hijo. Óscar es un joven con discapacidad que se presentó con sus compañeros del centro ocupacional a un concurso de disfraces durante el carnaval de ese año. Y lo ganaron. El problema es que ese premio le va a salir o le puede salir muy caro a Paz, a su madre.
Sí, es aquí donde viene lo llamativo de todo este, de toda esta historia. A Óscar le tocan 42,86 euros, es la cantidad proporcional a ese premio que había conseguido con sus compañeros. Ese dinero se le ingresa y esa cifra parece ser el detonante de la polémica que te vamos a contar a continuación. La agencia tributaria reclama ahora el pago de 1.343 euros. ¿El motivo? Pues la verdad es que nos cuesta entenderlo. Óscar recibe una pensión no contributiva que no llega a los 400 euros, por lo tanto, está exento de presentar su declaración de la renta.
Bueno, el cobro de este premio le obligaba a hacer esa declaración. Según Hacienda, Óscar ha percibido rentas superiores y que, por lo tanto, no cumple los requisitos para no tener la obligación de hacer la declaración. Es contradictorio, teniendo en cuenta la pensión que recibe de forma mensual. Si sumamos, no salen los números.
Bueno, aquí le reclama a Hacienda es a Paz, lógicamente. Ella cuenta con una deducción de 100 euros mensuales por estar a cargo de Óscar. Según la Administración, esa ayuda, correspondiente a 2015, año en el que Óscar ingresa esos 40 euros por ese premio, no le corresponden y le obligan a devolver un total de 1.200 euros más 143 euros por la demora de no haber hecho frente a ese pago o a la devolución de esa deducción en
pues
su momento.
Ese es el titular. Por un premio de 42 euros, la madre de Óscar va a tener que pagar, pues lo que le reclama Hacienda, esos 1.343 euros. Vamos a querer, vamos a saber más, vamos a interesarnos por esta noticia que sin duda llama la atención. Y a la una y casi ocho minutos de la tarde vamos a saludar en Mediodía COPE a Paz Buján, que es la madre de Óscar. ¿Qué tal, Paz? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo es la primera vez que a ti Hacienda te comunica que tienes que pagar esos 1.300 euros? ¿Y qué es lo que piensas una vez que te lo comunican?
Bueno, me lo comunicaron en el mes de julio. Entonces, claro, a mí parecía imposible. Que, claro, que non, que me parecía injusto, porque, ademais, era unha cousa que non sabía de que era realmente, hasta que despois me dei de cuenta que fora por o premio.
Si a ti te llega la notificación de Hacienda, dicen, usted tiene que pagar 1.300 euros. Sí. Y claro, lo primero que le preguntas es, no sé, acudes a tu asesor fiscal, a alguien que sabe de estas cosas de Hacienda, y ya te explican por qué es.
Claro, y ya me explicaron por qué era, porque daba casualidad de que cobró por dos partes y superaba los 500 euros.
¿Y qué opciones te dan, Paz? ¿De alguna manera tú puedes reclamar, puedes intentar explicar tu situación?
Es que se fijan, cuando me veo a carta, bueno, pues traíamos una folla para hacer alegaciones. Fixen alegaciones, pero que a semana siguiente se me da una carta de Hacienda que fue cuando me en vez de ser 1.200, son 1.343,20 que tengo que pagar ahora. Bueno, pues fixen un recurso, mandé un recurso, pero ya no tengo notificación eso de dichoso recurso. Volvieron a mandar otra carta, se me pusieron, yo pedí pago fraccional, bueno, mensual, uh-huh. Que les pagaba, pero que quería o plazo de 2 años. E no, se no me concederon, solo me concederon que teño que pagar no ano. Estipularonme esa cota que teño que poñer cada mes.
Uh-huh. O sea, poco a poco te la han fraccionado a lo largo de un año. Vamos, que al margen de esos recursos, que no sé si los has presentado ya o no, esa cantidad la estás pagando ya de hecho.
Pues no sé si me pasaron o banco este mes. Porque como fixen recurso en unha cousa e outra, pois pues, xa está pasando. E non, que quedaron a de pasar ao banco este mes. A ver.
Bueno, Paz, claro, yo no sé si en su momento cuando tu hijo gana este premio te hubieran informado de estas circunstancias, lógicamente, no, supongo que ni lo habrías aceptado, ¿no?
Hombre, no, ni que fuera doble ni triple. Ya. Es que por encima de hacer, de me dar los 42 euros, tengo que pagar en la gestoría 30 euros por hacer la declaración de renta.
Claro, porque a veces es todo como una especie de maraña, ¿no? No te enteras muy bien de cómo van a veces las cosas.
Claro.
Es un tanto complicado a veces para el común de los mortales entender algunas de estas condiciones, ¿no? que ponen.
Claro, es que no entendía nada por eso. Por encima, mándame una carta que está obligado a hacer la declaración de renta fuera de tiempo ya. Pago declaración de renta, tengo que pagar 30 euros en que me quedó un premio.
Ya.
Cosa que uno apunteó ni no siquiera para ir a ese concurso.
¿Ni siquiera le apuntaste? Ni siquiera.
No, ya. No, que no apunté o ayuntamiento o centro ocupacional.
Ya.
Claro.
Fue con sus compañeros del centro y los responsables del centro entendieron que bueno, para una actividad más de los usuarios del centro era este concurso de carnaval y allí fueron Óscar y el resto de sus compañeros.
Sí.
En ese argumento que te da Hacienda, ¿qué alegan? ¿Más ingresos por parte de Óscar? ¿Qué ha hecho posicionarse de esta forma, Paz, a la agencia tributaria?
É que non sei, é que eu que non sei, sabemos que era por o premio, porque despois foi unha gestoría que me fixa a declaración da renta, foi que lle preguntei e dixen, mira, por que se foi? E dixenme, non, é que superou o establecido que tiña que ir para ese mes.
Bueno, oye,
que non podía superar os 500 euros.
Paz, como é Óscar?
Como es?
Sí.
Feliz de la vida. Más bonito.
Me imagino que él será ajeno a toda esta historia, ¿no?
No, ¿qué va? Óscar ya sabe que sí, que...
El follón que se ha montado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues le mandas un fuerte abrazo y a ver si se soluciona esta historia. ¿De
vale.
acuerdo, Paz?
Gracias, vale, Paz.
Gracias,
suerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Venga.
Una historia compleja. Todo lo que es hablar de Hacienda se enmaraña y de qué manera. Vamos a salir al exterior, Marta, porque así sonaba la voz del responsable de cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Se llama al-Baghdadi y ha sido el líder del grupo terrorista Daesh. En su única aparición pública en una mezquita iraquí en 2004, hablaba así. En la madrugada del sábado al domingo, al-Baghdadi explotaba su chaleco bomba antes de rendirse ante una ofensiva, ante una operación americana que le tenía cercado. Los minutos previos a su suicidio fueron casi de película.
Sí, el presidente Trump anunciaba de esta manera la muerte del terrorista más buscado del mundo después de Bin Laden.
Abu Bakr al-Baghdadi ha muerto. Murió como un perro, como un cobarde, y el mundo es ahora un lugar más seguro.
Al-Baghdadi activó el explosivo que tenía adosado en su cuerpo cuando vio que no podía hacer nada más. Estaba en un túnel, no tenía salida posible. El ataque de las fuerzas especiales de Estados Unidos estaba ya llegando a su objetivo, acabar con su vida.
Sonaban los helicópteros que sobrevolaban el pueblo sirio de Barisa, en Idlib, cuando el autoproclamado califa acababa con su vida y con la de sus tres hijos en su propia casa. Entre los 9 muertos en el ataque también estaba sus 2 esposas.
Así deviraba una operación en la que participaron los Rangers, la Delta Force, las 2 unidades del Ejército de Tierra norteamericano. Llevaban 5 meses planeando acabar con la vida del líder del Daesh. En el ataque no se escatimó en recursos, 8 helicópteros, varios aviones. Y lo último en estrategia bélica, los drones.
¿Y ahora qué, Marta? Pues se lo vamos a preguntar a Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Antonio Alonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone la muerte de al-Baghdadi en el actual escenario en el que se mueve el yihadismo y el grupo terrorista Daesh?
Bueno, pues supone el final de una etapa y el comienzo, sin duda, de otra nueva. El final de una etapa en la que efectivamente... se ha visto realizado un califato y ha habido al frente de ese califato pues un dirigente con rostro, que es el califa, pero ya digo, el final del califato
También es verdad que no ha supuesto el fin del Daesh. Por eso digo que es solo el final de una etapa y el comienzo de otra, porque ahora comienza la guerra contra el Daesh de otra manera distinta. Ya no es unos combates militares sobre el terreno, sino que entramos en otra etapa de la guerra.
Estamos hablando de un rostro conocido, al-Baghdadi, el terrorista más buscado después de que fuera abatido Bin Laden. ¿Puede haber ya un sustituto, profesor?
Pues, hombre, la manera de organizarse estos grupos yihadistas, que no es exclusiva del Daesh o de Al-Qaeda, sino que es de los grupos yihadistas en general, son células, suelen ser células bastante pequeñas, y la estructura pues depende de un comando central, cuyo líder visible era este al-Baghdadi, pero seguro que hay otro que le puede reemplazar fácilmente, porque al-Baghdadi tampoco es que fuera un líder carismático como lo pudiera ser Bin Laden. No le ha dado tiempo, digamos, a establecer un mandato, un liderazgo fuerte dentro de su propia organización. Entonces, será fácilmente sustituible por otro o por otros. De todas formas, la estructura del Daesh lo que permite es que cualquier persona que cometa un atentado con más o menos los mismos ideales que ese grupo se pueda, digamos, sumar al Daesh.
¿Puede haber respuesta inmediata a esta operación contra Baghdadi?
Sí, por supuesto. Es decir, hay muchas células, hay un cierto número, un buen número de células durmientes en Europa y nosotros, por supuesto, ya no hablo de otros países del mundo que son estados fallidos, como por ejemplo pues Yemen o Libia, sino aquí en la propia Europa hay células durmientes que pueden dar una respuesta violenta a ese ataque contra el Daesh.
Nos quedamos con ese titular que nos deja profesor Antonio Alonso, de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Ahora comienza una nueva etapa en la lucha contra el Daesh, aunque haya sido abatido su líder hasta el momento. Habrá otro que le reemplace y habrá que volver a luchar contra este grupo terrorista. Gracias, profesor.
Muy bien, muchas gracias.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. Esto no es de tu anuncio.
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
Hola, soy Alberto, de Madrid, y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
20 al 50% de Mediamar. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego. Porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. A partir de las 2 te vamos a ampliar todo lo que está pasando en esta mañana de lunes y que te adelanta ya Marta Ruiz.
Pues es la última semana para publicar encuestas. Son sondeos electorales, se reflejan ya cómo puede influir en el voto los últimos picos de actualidad, como por ejemplo la violencia que se desató en las calles de Cataluña por la sentencia del Supremo a la cúpula independentista y la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Las encuestas no dejan de ser una foto fija del momento, por lo que de aquí al 10 de noviembre puede pasar cualquier cosa. Pero la tendencia es la siguiente. Según la encuesta de GAT3, el PSOE perdería 5 escaños, quedaría los 118. El PP escalaría hasta los 100, sumando 34. Vox sería la tercera fuerza con 41. Unidas Podemos bajaría 8 diputados y quedaría en los 34. Y Ciudadanos se dejaría hasta 40 escaños, quedando en 17. Narciso Michavila, presidente de GAT3, esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE.
Insisto que estamos notando más movimiento de voto que nunca. Ahora habrá que ver en la última semana cómo se mueve el voto. Yo dudo de todos modos que el Partido Socialista pierda ya 3 puntos porque está mucho más bajo, está más en su núcleo duro.
El problema seguirán siendo los bloques, la necesidad de pactar. Por eso el presidente en funciones, Sánchez, que siempre en el fondo ha buscado gobernar en solitario, acaba de llamar en la presentación de la campaña del Partido Socialista a derribar el muro del bloqueo. Elecciones podría haber también en el Reino Unido antes de Navidad. Eso es lo que vota esta tarde el Parlamento en una sesión que arranca en un par de horas. Es lo que quiere el primer ministro británico, Boris Johnson, que probablemente consiga el sí de la Cámara a la tercera. Además, a última hora de esta mañana, la Unión Europea hace la prórroga de la desconexión del Reino Unido del Brexit hasta el 31 de enero de 2020. Y la muerte del líder del Daesh, al-Baghdadi, a manos de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, no supone el fin de este grupo terrorista. Lo ha dicho aquí en Mediodía COPE Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Depende de un comando central, cuyo líder visible era este al-Baghdadi, pero seguro que hay otro que le puede reemplazar fácilmente, porque al-Baghdadi tampoco es que fuera un líder carismático como lo pudiera ser Bin Laden. No le ha dado tiempo, digamos, a establecer un mandato o un liderazgo fuerte dentro de su propia organización. Será fácilmente sustituible por otro o por otro.
Y eso parece claro, que al-Baghdadi tendrá sustituto si es que no lo tiene ya en estos momentos. Hablabas ahora mismo, Marta, de las encuestas, de... Como, bueno, los sondeos reflejan un escenario muy complicado, de una gobernabilidad muy difícil, y hay un número de indecisos importante todavía, lo reflejan también las encuestas, y por eso te estamos preguntando hoy, Marta.
Tú tienes ya claro el voto, lo vas a cambiar respecto a las últimas elecciones. Queremos saber, queremos hacer nuestra propia encuesta en Mediodía COPE, 637-23-0000. ¿Tienes ya voto claro para el 10 de noviembre o lo vas a cambiar con respecto a las anteriores elecciones? 637-23-0000.
Qué bonito es saber que siempre está.
Vamos a hablar de nuestra siguiente protagonista, que se llama Lila, que es una hembra de setter inglés, que tiene 12 años y que se cruzó en la vida de Narón. Y gracias a Dios.
Pues sí, porque se puede decir, sin miedo, que Lila ha salvado la vida de este ferrolano de 85 años que había salido a caminar por la zona de Figueiras. Narón se había desorientado, llevaba día y medio en paradero desconocido. Su familia estaba preocupada, no sabía nada de él, y ahí es donde entra en acción nuestra protagonista perruna.
Sí, Lila había salido con su dueño y cuando se acercó por la zona en la que estaba Narón, empezó a oler, a llamar la atención de su dueño. Siguieron el rastro y se encontraron al hombre acostado boca arriba y con la cabeza metida en el río. Narón estaba completamente desorientado, pero recordaba su nombre y el apellido. Por suerte no había pasado mucho tiempo y solo tenía síntomas de hipotermia.
El anciano fue trasladado al Hospital Universitario de Ferrol. Allí, ayer por la tarde, le realizaban las pruebas pertinentes. La familia de Narón ya había avisado al 112 el sábado por la tarde, al ver que pues no había vuelto a casa después de una de sus habituales caminatas que suele dar por la parroquia de Sedes.
Pero todo quedó en un susto, gracias a Lila, una perrita muy lista, Narón estará en unos días en casa con su familia.
Lo que prometía ser una jornada de caza de lo más normal, pues se convirtió en algo absolutamente excepcional.
Ya, hablamos ahora de novedades en materia de seguridad vial. Aquí hay una capital gallega, Marta, que siempre ha destacado por ser una especie de avanzadilla. Estamos completamente acostumbrados a que en el centro de las grandes ciudades no se puedan superar los 30 kilómetros por hora. Ahora estamos acostumbrados, pero aquello en su momento supuso una auténtica revolución. Pero en el camino para reducir emisiones y garantizar la seguridad de los peatones, ese límite se va a reducir aún más, y es lo que han hecho en Pontevedra.
Sí, mira, han estrenado lo que han denominado como Zona 10. Es una plataforma única en la que no se puede circular a más de 10 kilómetros por hora. Lo que se quiere conseguir de esta manera, pues que la ciudad gallega, Pontevedra, se convierta en la primera capital de provincia en aplicar una restricción de este tipo. Afecta a todo el casco histórico en el ensanche del centro, en Ogorgullón y Virche do Camiño, por donde pasan los peregrinos.
Las novedades no quedan ahí. Mira, en esta zona del centro de Pontevedra se aplica la plataforma única, es decir, las calzadas y las aceras están en el mismo plano, en el mismo nivel. Y aquí surge una duda, porque se mezclan vehículos a motor, bicicletas, patinetes eléctricos y lógicamente, también peatones. Uh-huh. ¿Cómo se va a controlar la velocidad?
Pues lo que no se descarta es que se vayan a colocar radares fijos o móviles, unos radares que van a vigilar que se cumple esa norma. Los radares van a controlar también la velocidad de los patinetes, que pueden superar con creces, algunos de ellos, esos 10 kilómetros por hora.
Lo que no sabemos, Marta, es si hay forma ya de controlar la velocidad del último vehículo, está causando furor, que se ha presentado en el Salón del Automóvil de Tokio. Es algo que hemos visto muchas veces en las películas. Uh-huh. Pero que dos ingenieros japoneses van a llevar, de hecho lo han llevado ya a la realidad. ¿Te acuerdas de Harry Potter? Pues toma nota.
Bueno, Harry Potter o las brujas de toda la vida. Es una escoba mágica, una escoba que no levanta el vuelo, pero oye, te hace soñar como si lo levantara, la verdad. Y es que el diseño es bastante similar, ¿eh?, a esas escobas de Harry Potter o la de las brujas que hemos dicho siempre, ¿no? En la base del cepillo tiene una rueda y en el palo un botón que sirve para graduar la velocidad. Bueno, ¿y cómo se mueve entonces la persona que está subida en esa escoba? Pues el chico o la chica lleva unos patines. La batería tiene una autonomía de 20 kilómetros por hora y te puede ayudar, pues si la vas cargando cada 4 horas, que es cuando se te puede agotar. La escoba mágica puede llegar a alcanzar los 30 kilómetros por hora. Oye,
esa es la clave. Una solución de transporte imaginativa, sí, que va a salir
limpia,
a la venta.
¿No? Limpia.
Sí, sí, sí. Va a salir a la venta en Japón a finales de 2020 o principios de 2021. Los responsables de esta escoba mágica son dos ingenieros, ya hemos dicho, trabajan para una conocida marca automovilística, que empezaron con el proyecto como un pasatiempo en sus ratos libres. Y visto el éxito que ha tenido, porque ya digo que este invento, esta escoba mágica, está teniendo furor en el Salón del Automóvil de Tokio, pues han contado con el respaldo para comercializarlo, decimos, finales del 20, principios del 21.
Pues yo me sé de uno que la va a comprar seguro fijo porque le sobra el dinero para ello. Tú con 24 años, Antonio, ¿cómo tenías la cuenta corriente?
Pues tiritando, pues como todo, lo que ganabas, te lo gastabas todo.
Yo ya te digo que no tenía más que el número de la cuenta, pero vamos, dinero cero patatero. Todo lo contrario de lo que se le pasa a Eric Tse.
Hombre, es que este Eric tiene que tener más de una cuenta corriente por la cuenta que le trae, y es que es uno de los hombres más ricos del mundo. Más rico con 24 años.
Sí.
Lo llamativo es que ha sido así, de sopetón, de la noche a la mañana.
Sí, los padres de Eric son los dueños de una importante farmacéutica y han decidido darle una cuarta parte del capital de la compañía. Un regalo de casi 3.500 millones de dólares. Unos 4 billones de dólares. ¿Qué te parece?
No, se puede decir que no ha hecho nada en la vida y ya es más rico que el icónico magnate y ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el director de cine, Steven Spielberg. Hay que decir que Eric es de origen chino, aunque nació en Seattle, en Estados Unidos, en Seattle, lo que le proporcionó la doble nacionalidad. Ha estudiado en los mejores colegios de Pekín, también de Hong Kong, y se ha graduado en la Universidad de Pensilvania.
Bueno, pero es que la fortuna de los padres de este joven va más allá de la farmacéutica. También tienen empresas en Tailandia, además de que su padre fue miembro del Partido Comunista Chino y asesor del gobierno del gigante asiático. Claro, todo ventajas.
A mí no me da ninguna envidia. ¿Para qué te quiere tanto dinero?
No, hombre, pero un poquito, 3.500
millones de dólares.
Un milloncejo.
Seguro que no es feliz.